Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar. Programa número 176. Yo soy Ale Gresser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre la tercera temporada de Black Mirror.
Este podcast va a ser distinto a lo habitual porque, como todos saben, Black Mirror se divide en episodios independientes, unitarios. Así que vamos a ir separando nuestro debate en pequeños capítulos también para que sea más organizado.
Sí, antes de empezar les recuerdo como siempre, o como casi siempre en realidad, que la idea es que vean los capítulos antes de escucharnos porque se los vamos a spoilear.
Sí, más que nada estos que tienen todo vuelta de tuerca.
Tienen todo sorpresas. En algún lugar de internet leí que tiene la distinción de ser una de las series más modernas del momento porque tocan temas que son muy, muy actuales y muy extraños y muy poco explorados por la ficción de todo tipo. Y aparte toma el formato de antología estilo La Dimensión Desconocida, Amazing Stories. Es como toma un formato que no se ve en la televisión desde hace mucho tiempo, que básicamente son mediometrajes.
Claro, sí. Pasó a ser lo cotidiano, lo que es lo serializado. Y se perdió lo antológico, que estaba bueno.
Y es bastante delicado hacer una antología porque siempre se corre el riesgo de hacer algo muy inconstante, ¿no? Como, por ejemplo, mi opinión aunque sea, yo vi la temporada 1 y la temporada 3, no vi la 2. Ustedes ahora podrán hablar de la 2, pero la 1 me pareció que fue muy inconstante. Me parece que el primer capítulo es brillante y los otros dos son flojitos. No están mal, pero son flojitos. Sin embargo, esta temporada, para mí hay algún que otro capítulo que no está muy bueno, pero en general lograron revertir eso que puede ser un problema y lograron hacer una temporada bastante constante.
Sí, a mí de entrada me pareció que fue la mejor temporada. Y después, pensándolo a través de los días, me pareció que también 6 es un número que es un poco más... les da un poco más de margen, ¿viste? En 3 capítulos, como decimos, si hay uno malo, ya está, un tercio de la temporada.
Sí, claro, claro.
En el caso de la segunda temporada, para mí, tiene el peor capítulo de todos los 12, que los 3 en realidad contando el especial de Navidad que hay hasta ahora, que es White Bear, que me parece que lo que pasa en ese capítulo no tiene sentido.
No tiene sentido alguno.
No tiene ningún sentido, ninguna explicación ni ninguna razón por la que alguien haría eso.
Quizás lo que pasa cuando son 6 capítulos... Estoy de acuerdo con lo que decimos, Fede, que le da más oportunidades de hacer cosas buenas, pero quizás lo que pasa a nivel negativo es que cuando llegás al 6, decís tipo, otra vez me van a hablar mal de la tecnología, y decís, bueno, también la serie sobre eso. Pero es como que termina... Más que nada, pues son estas series de Netflix que podés verlas una tras de la otra, podés hacer maratón. Y me parece que esta es una serie que no le hace bien verla en maratón, porque terminás... A mí, aunque sea, me termina pasando eso, que es como, otra vez, más o menos lo mismo.
Sí. Bueno, yo... Pensando en eso, porque aparte es el final de cada episodio es como que te da... Tenés ganas de quedarte pensando un poco en eso.
Claro, es para ver una por semana y hasta te diría una cada 15 días. Claro.
Para mí no tanto. Yo estuve viendo una cada un par de días, a través de 10 días, ponele. Sí,
pero es algo que me parece que podría vivir bien en la tele saliendo una vez por semana.
Sí, sí, tranquilamente. Seguro. Quizás es más... El formato funciona mejor de esa manera.
Por ejemplo, y ahora ya podemos empezar a hablar sobre los capítulos, el 2 y el 4 yo los podría haber masticado durante 15 días tranquilo.
Totalmente.
Ahora vamos a hablar específicamente. Hay unos que no, algunos que pasan sin pena ni gloria, pero hay unas cosas que te dan en el corazón y tenés que procesarlas.
Pero... Bueno, pero antes de empezar a hablar en concreto, otra conclusión que quería hacer, va a agregar a lo que estábamos diciendo, es que 6 capítulos también permite, si bien, está bien, siempre es, casi siempre en realidad, porque hay un capítulo notable que no es tan así, siempre son, bueno, el lado negativo del abuso de la tecnología.
Claro.
Yo no lo calificaría como abuso, pero continúa y después...
Bueno, después lo vamos hablando. Lo que quiero decir es que 6 capítulos te permite, te da un lienzo más grande también, y me parece que tocaron temas más variados. Se animaron a hacer algunas cosas más extrañas, algunas más exitosas que otras, y ese era un problema que yo había visto en las primeras 2 temporadas... Que entre temporada y temporada, bueno, para que los tenga más frescos en la cabeza, el primero de la primera temporada, que es muy bueno, es muy parecido al tercero de la segunda. Como que...
Y tiene la onda también del sexto de la tercera.
Es muy parecido, no, sí, más o menos. Es como que comparten, sí, comparten cuando son menos y comparten algunos temas o se tocan de alguna forma, te parece como que se hace más monótono, más monotemático. En esta temporada una de las cosas que más me gustan es justamente que encontraron, se dedicaron a hablar de cosas muy distintas y aparte animándose a géneros muy distintos.
Bueno, esto nos da pie para hablar del primer capítulo.
Nosedive.
Gracias, robot. Este capítulo, no sé si sabían, es el único que no está escrito por el creador de la serie. Está escrito por Rashida Jones, que es una actriz que viene de Office y de Parks and Recreation.
Sí, ajá, y laburó con el guionista, o a uno de los guionistas principales, justamente de Parks and Recreation. Y es un poco distinto, tiene como un acercamiento un poco distinto. También es uno de los dos capítulos de esta temporada que son de un director que ya te suena el nombre, aunque sea. Uh-huh. En sí, este caso, sí, Joe Wright, que es el director de Orgullo y Prejuicio y Atonement.
Hermosas películas.
No hermosas pelis.
Recomiendo también mucho los libros en los cuales están basadas. Sí, esas pelis son muy lindos.
Y es uno de los pocos capítulos que no son tan cínicos, ¿no? Me parece.
Es un poco más directo, y en ese sentido es un poquito más superficial y más obvio, y no lo digo como algo malo, me pareció como que es una fábula más, inclusive en la estética, tiene un arte mucho más, viste, muchos colores pasteles.
Para mí, creo que el mayor acierto de este capítulo tiene más que ver con la dirección, con la propuesta estética.
Seguro.
Que yo sé, Ale, que vas a decir que está medio robado de Her, que puede ser, está bien, está bien.
Sí.
Es un futuro muy similar, pero para mí aplica muy bien porque te está hablando de una sociedad que está como sedada, ¿no? Por la tecnología, por esta aplicación en particular. Están como todos medio como en una nube de Valium, están todos como muy bobos, ¿no? Y me parece que la paleta de colores sea esa, es como una paleta de colores muy publicitaria. Claro, es una paleta de colores que te deja tranquilo, que es como, hay colores, está bien, no es todo gris, pero son colores desaturados, como no te generan ninguna clase de inquietud, no te generan ninguna clase de incomodidad. Y me pareció súper acertado eso.
Es que sí, da la sensación que es un mundo publicitario, como decís vos. Esa, ¿sí? Me parece que es la palabra clave para describir, por lo menos, la parte estética y a, claro, la vista de este
todo
capítulo.
Parece una... ¿Vieron el cartel ese que está afuera de la casa que ella quiere comprar? Que se va como rearmando.
Sí, depende.
Todo parece que el capítulo es ese cartel, ¿no? Como que, claro, todo es así.
Qué bueno, es... si bien no es el tema principal en este capítulo... Sí, a veces el exceso de publicidad y el exceso de cierta de cómo nos vendemos a través de las redes sociales y de lo que compartimos te hace querer vivir esta fantasía irreal de que todo.
Sí, hay
está
una
bien.
Línea muy borroneada hoy en día, siempre se dijo, que las marcas son personas, ¿no? Que es, claro, una mentira. Pero, porque cada, obviamente, no tiene la misma responsabilidad social ni cerca de lo nuestro, pero. Acá pareciese que nosotros ya directamente somos nuestros propios jefes de marketing, claro, y nos vendemos de diferente manera. Entonces cada uno pasa a ser una agencia de publicidad de echar vida.
Es que si bien la peli... el capítulo, como decís vos, Fede, no es exactamente sobre eso, está hablando para mí un poco sobre cómo las redes sociales y la publicidad pueden llegar a directamente anular nuestra capacidad emocional. Por tanto exceso, como decís vos, sale como de venta, de tener que estar todo el tiempo como mostrar, todo el tiempo tener que mostrarse para afuera, hace que uno termine perdiendo de vista lo que uno siente y lo que uno valora realmente por dentro, ¿no?
Sí, porque... sí, lo imperfectos que somos todos, ¿no?
Claro,
si, porque si estás fingiendo todo el tiempo, hasta te olvidas.
Eso es
un
clave.
Punto que crees que sos así vos mismo.
Claro. Eso es clave porque, al igual que la publicidad, uno no va jamás a publicitar lo negativo de su producto. Entonces vos tampoco vas a hacerlo.
Claro,
claro.
Entonces oculta la parte más humana.
Y sí, otra cosa que me pareció que podría haberse profundizado más, si bien terminas yendo a eso, bueno, que es lo natural a lo que tiene que llegar una historia así, es, ok, en un mundo en donde vos sos amable con los demás y siempre estás tratando de dar lo mejor, por lo menos de la manera más superficial posible.
Sí, con motivos ulteriores.
Claro, claro. Para tener un puntaje alto en esta app que, bueno, aparentemente es más pervasiva de lo que jamás fue Facebook. O sea, que también son esas cosas, son esas exageraciones un poco increíbles,
sí,
en esa clase de fábulas.
Ojo, porque yo tengo un paralelismo con algo que está pasando hoy en día, pero no termina lo tuyo.
Bueno, no, lo que iba a decir es que cuando ella empieza a bajarse el puntaje y se empieza a enloquecer y como que cada vez le importa un poco menos, explotando en el muy buen monólogo que tiene en el casamiento de la amiga.
Muy buena.
Que está muy bien la actriz. Bueno, también para esta temporada trajeron distintos actores del cine. Bryce Dallas Howard, la habíamos visto hace poco en Pete's Dragon.
Yo creo que este capítulo, si funciona, es por la puesta en escena, por la actriz, y porque es un cuentito muy correcto.
Bueno, a lo que iba es a que si la razón por la que estás siendo amable con los demás es para que te den un buen puntaje, cuando te deja de importar ese app, deberías entonces ser capaz, no necesariamente de hacer cosas ilegales, pero de ser un cretino.
No, pero la camionera... te demuestra con lo contrario. Como ella, sin importarle el app, en realidad está ayudando a un ser humano que vio parado en el medio de la ruta.
Claro, claro. Pero a mí me hubiera gustado ver un poco lo que puede pasar cuando vos estás obsesionado con esa camionera nunca... Bueno, en realidad sí, pero bueno,
sí, claro.
Había pasado mucho tiempo desde que había caído en esa. No sé, me gustaría que directamente que sea una hija de puta, ¿viste? En realidad. Y que,
sí.
Va, no sé, que vaya por lo menos ver a alguien que le pase eso. Que Si no me importa el puntaje, soy un sorete.
A mí lo que me hacía ruido de este capítulo es... Bueno, obviamente es una exageración, ¿no? Pero hay cosas que de verosimilitud no me cerraban, que es... Que la gente siempre se pone del lado de la gente que uno cree que dice la verdad. En parte lo mostraron en el... Creo que es el segundo capítulo de la primera temporada. Donde el negro este va y se pone un pedazo de vidrio en la yugular. Y empieza a decir la verdad, ¿no? Y todos se ponen detrás, chabón. Bueno, termina con que le dan un programa de tele... Es otra cosa.
Sí, sí, como que el
pero
sistema lo...
Se
lo come igual.
Uno siempre se pone detrás de alguien que dice la verdad o que no es un careta, llamémosle. Y esto es tipo la sociedad 100% detrás de nadie. O sea, del espejo este de la caretez, digamos. Y eso es como que... No sé si me la creo.
Sí, hay algo que habías mencionado vos una vez, sale hace un par de días, que lo tomo, pero es bastante complicado igual de solucionarlo, que es que muchas veces los capítulos de Black Mirror... que intentan armar futuros completamente nuevos. O lo había mencionado vos, Fede, no me acuerdo.
Creo que yo.
Creo que fuiste vos. Creo sí. que fuiste vos.
Lo porque adjudico igual, lo quiero adjudicar. Sí, está bueno.
Que muchas veces terminan contando como solamente un aspecto de este mundo y parece que todo gira en torno a esta app. Y es como, no puede ser que toda la sociedad 100% gire en torno a esta app.
Claro, eso es lo que pasa de extraño en, sí, en muchas pelis de ciencia ficción, o inclusive esta clase de mediometrajes, que en una hora te quieren contar una fábula así tecnológica o de claro. lo que sea. Entonces sí, todo el mundo gira alrededor de una app cuando sabemos que en la realidad están pasando cosas similares. Pero bueno, la realidad es mucho más compleja. Hay de esa clase de apps, hay 50.000, hay gente que todavía no le chupa un huevo el celular.
Bueno, pero ojo, y si quieren con esto ya podemos cerrar el capítulo, como llamado de alerta. Leí hace poco en un artículo, lo leí por encima, de estas cosas que pasan por Facebook y uno las toma como verdades, no sé si lo es, así que al que le genere inquietud que lo investigue, leí que en China están por lanzar una especie de sistema de puntuación de ciudadanos y que con ese puntaje que va a tener cada ciudadano uno puede acceder a créditos, cierto tipo de vivienda, cierto tipo de trabajos, etcétera, etcétera, que lo leí tipo un día después de ver el capítulo de Black Mirror y dije, mierda, el fin del mundo está muy cerca.
Qué locura.
Bueno, y así pasamos al segundo capítulo.
Playtest.
Este capítulo me dejó muy mal, muy, muy mal. Me parece que es una de las mejores películas de terror específicamente que vi. Si bien Black Mirror siempre tiene como este condimento de terror, esta en particular me pareció como la ultimate película de terror porque pasa dentro de la cabeza del chabón. Uh-huh. A mí me desesperó muchísimo esto de no poder escaparte de tu propia cabeza. Una vez que tipo le diste play a ese botón, ya está, te moriste. O sea, duró...
Cuatro milésimas de segundo.
Algo así, no sé. Pero es... Ya está. O sea, no es que puedes decir tipo, listo, escape, me quiero ir a mi casa. Ya está. Le dieron play a la máquina, te moriste. Ni siquiera te moriste. Te volviste absolutamente loco. Es como la tortura más horrible que puedes tener hasta que finalmente te mueres.
Claro.
Me pareció desgarrador. Me la pasé como el orto con este capítulo.
Es que empecemos por el principio. En realidad es muy interesante. Tiene como giros muy divertidos, ¿no?
Arranca de cualquier otro lado.
Arranca muy lindo. Y aparte después te das cuenta de que todo lo que te estuvieron mostrando antes de que realmente empiece el capítulo es justamente las cosas con las que va a jugar este programa, esta inteligencia artificial programada para asustarte.
Sí, me parece un guión muy redondo, ¿eh? Como con re poquitos elementos te crean un personaje bastante tridimensional en una horita, 40 minutos, no sé cuánto dura.
Aparte es un actorazo. Lo habíamos visto hace un par de semanas como Wallowy o algo por el estilo en Everybody Wants Some.
Y antes en 22 Jump Street, qué genial.
Este es un tipo muy carismático. Y es perfecto para una historia así en donde realmente es el avatar del público. Porque todo el tiempo, desde que llega la empresa esta...
Sí.
Está haciendo las preguntas que muchos de nosotros haríamos, o muchos de nosotros pensaríamos, pero no nos animaríamos a hacer.
Se siente todo muy verosímil, muy orgánico.
Hay un momento en particular que me re quedó, que es cuando está buscando algo en una alacena, y queda la puerta de la alacena tapando el resto de la cocina.
Que todos pensamos, sí, claro.
Y yo digo, claro, ahora va a cerrar, y él lo dice.
Claro.
Sí, porque buenísimo.
Es parte de conocer el código de los juegos o el código cinematográfico, sabes que algo va a estar ahí atrás, y eso está bueno. A mí me pareció excelente el capítulo, o sea, puesta en escena, todas estas cosas, pero...
Pero nada, Alejandro, pero nada.
Que es una línea que pasa por todo en Black Mirror, pero me di cuenta más específicamente en esta temporada, que es la tecnofobia que tiene la serie en general.
Sí, la serie es eso.
Sí, pero una cosa es, porque mucha gente la compara con The Twilight Zone, en donde Twilight Zone eran cortometrajes medio así de terror, pero muy morales. O sea, todo es la moral detrás de algo humano. Y acá, por lo general... Yo no saco otra cosa de este capítulo que es tipo la tecnología mala.
Sí.
Fin. Es tipo...
Este me parece que
no. Es como que... Eso es lo que me hizo mucho ruido.
Este para mí es uno de los dos.
Es como que la cago ahí, pero el capítulo es redondo y de nuevo, la pasé muy mal.
Yo la pasé como el orto.
Me puso muy tenso y lo disfruté. Pero cuando terminas de ver el capítulo, dices, pero pará, ¿qué es lo que me contó el capítulo?
Bueno, estoy sí, de acuerdo, este es uno de los dos capítulos que tiene menos claro el mensaje.
Para nada.
Porque, qué sé yo, el mensaje probablemente es qué tan lejos queremos llegar con algo que supuestamente es para entretenernos, que son los juegos.
Y habla de para mí es bastante básico, es bastante simple el mensaje, ¿no? No
sí,
busca
pero,
mucho más.
Qué sé yo, ¿viste?
No, hay cosas con las que no tenés que meterte.
Sí. No nos pero vamos acá a enchufar a la Matrix con la solo por el hecho de querer vivir en un, viste, de vivir una experiencia lúdica de entretenimiento así de intensa.
Lo que me pareció interesante de comparar este con el 4, que ahora vamos a hablarlo, parece que este capítulo es la etapa de pruebas de lo que quizás 100 años más tarde iba a ser lo que sí funciona en el 4.
Sí, y aparte parecen dos lados de la misma moneda en cuanto a una visión sobre la realidad virtual.
Sí. El 4 es mucho más enfocado, ya lo vamos a hablar, pero yo lo que decanto de este capítulo es eso, es tipo,
para mí es
no
más
es la culpa de nadie, es tipo, es la culpa de la tecnología. Cuando empezás a culpar la tecnología,
no es la culpa de la tecnología, cuando es la culpa de la humanidad que se está metiendo en terrenos donde no debería meterse,
no
porque
sé,
es muy peligroso.
No sé si es un tema de la humanidad, es un tema de la tecnología. Existe, se puede hacer esto, y esto salió mal, y salió mal 100% por culpa de la tecnología, o sea, por un error de que el teléfono estaba prendido.
No,
o sea,
eso es lo que ellos creen.
Eso es una buena pregunta, porque
no es por el celular.
No, yo a mí parece que sí, ¿eh?
Nah, para mí no sé el celular interfirió en algo y le quemó
el
cerebro.
Es que dice que simplemente porque, o sea,
no, hay un montón de cosas que pueden salir mal, sí.
Es que, a ver, si el celular suena y a él le genera cierto encadenamiento de cosas en su cerebro para llegar a volver a lo que matarlo, significa que estás metiendo un terreno que no conoces y no entendés para nada. Porque si simplemente un celular puede generar eso, significa que entonces cualquier cosa puede hacer que
cualquier cosa tecnológica.
No, cualquier cosa.
Es tipo, esto es tipo, che, chicos, no usen el Oculus porque se pueden morir. Yo
no,
decanto
porque el
esto.
Oculus es algo que lo estás mirando con tus ojos. Otra cosa es algo que te ponen dentro de tu cerebro.
Sí, ese es el tema, sí. Me parece. Igual
esa es la pérdida de no saber qué es real y qué no.
Lo que
a mí lo que me hubiese parecido excelente, que en un momento lo traza una línea que es muy interesante, es ponerte en los zapatos de alguien con Alzheimer. Eso me parece excelente.
Eso es excelente.
Bueno, lo que están conversando ustedes es algo que a mí no me gustó tanto, que es el final que muera. A mí me hubiera gustado mucho más que el chabón termine retraumado y diga, este.
O que haya vuelta de tuercas de acá hasta la infinidad del tiempo.
Bueno, que es muy, muy medio.
A mí me encantó las tres vueltas de tuercas que tienen ahí,
La última a mí, yo me pareció cuando llegué a la casa, dije, si esto también está dentro. Igual me terminó pareciendo muy divertido, pero dije, ya es medio demasiado tramposo.
Es que a mí me pareció una alta peli de terror, boludo. No se puede escapar, es un laberinto sin salida. Está y el laberinto sin salida es su propio cerebro, me pareció fascinante.
Está bueno que porque dura 50 minutos. Si una película terminara así, donde tipo, esto es un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, no hubiera estado tan bueno. Y a mí me queda la duda que, por lo que dice el desarrollador, el celular hizo interferencia con lo que le estaban haciendo.
No, ellos creen que hizo interferencia. En realidad lo que hizo fue dispararle algo dentro de su cabeza, que ellos no lo asocian, no entienden. Que le movió un montón de cosas en su cabeza que justo fue como al nervio de sus conflictos.
Bueno, creo que eso
no es que vibró el celular y se rompió la máquina.
Me parece que esa es una interpretación tuya. Pero igual, aún así, a lo que voy es a que me queda a mí mucho la duda de cómo hubiera terminado eso si no sonaba el celular.
¿Entendés? Para mí se hubiese vuelto loco de alguna otra manera.
De alguna otra manera.
Porque el chabón al final dice, no me acuerdo específicamente cuál es el término que usa, pero tira algo así como llévenlo con los otros.
Sí, eso me pareció
es muy macabro, pero te está diciendo que evidentemente
sí,
tipo
no, lo entiendo, pero macabro al pedo. Sí, hay posta que es tipo, ¿por qué?
Bueno, eso es macabro de más, pero para mí lo que te dice
le faltaba
A mí, bueno, lo último que quería agregar, así no nos extendemos demasiado con este capítulo en particular, me pareció muy interesante seguir la lógica que va encontrando esta inteligencia artificial, que primero, uh-huh, evidentemente, que debe ser para lo que está programada, intenta asustarlo con cosas, tiene fobia a las arañas, aparece una araña. ¿Jugó alguna vez un juego de terror? Generamos esa casa que recorrías en ese juego de terror. Uh-huh. Entonces encontramos que tiene una que le quedó traumado por un tipo que lo patoteaba en el colegio, aparece. Y después empieza a dar cuenta o sea, me parece que en esas milésimas de segundo, y eso es lo que más me interesó del capítulo, se da cuenta de cuáles son los verdaderos miedos del humano. Y no son esas cosas superficiales de la araña, la cucaracha, la serpiente, los monstruos o la oscuridad. Sino claro, que es el terror, por ejemplo, de que le pase lo mismo que le pasó al papá.
Que eso me pareció hermoso.
Eso me parece que es lo mejor. Uh-huh. Que después se va un poquito al carajo al final, que al final quizás su mayor miedo no era que a él le pase eso, sino que le pase lo mismo a su mamá, a su otro...
Por culpa suya.
Aparte por culpa de haberla abandonado y qué sé yo. Eso me parece que es lo más genial y es ver la lógica de la inteligencia artificial, que es lo más ciencia ficción de todo el capítulo.
Más de la lógica de la inteligencia artificial, me parece que es muy interesante cómo exploran la mente humana más allá de la inteligencia artificial. A mí de guión me pareció excelente este capítulo.
Bueno, Robot, ¿cuál es el tercer capítulo?
Shut up and dance.
Bueno, a mí solo me pareció medio una mierda este capítulo.
A mí también.
Me pareció que estuvo bien, ¿eh? De hecho, Santi, mientras estábamos armando para grabar, me dijo eso y yo dije, probablemente sea al menos bueno, pero me pareció que estuvo bien.
Para mí, parece lejos el más aburrido.
Es el único que no que podría suceder, digamos. Toda la tecnología que se usa es posible con los...
Sí.
Hasta de puesta en escena me pareció...
Me pareció insulso el capítulo. Como que no tenían ni una buena idea de guión, ni una buena idea de dirección. Los actores están bien. Pareció como un capítulo que podría no estar y no nos perdemos de nada.
Sí, quizás es una de esas cosas, viste, que a veces hablamos de cuando una temporada dicen, bueno, tiene que ser 6 capítulos porque es el doble de lo que se hacía antes, 3, y habían 5 buenas ideas, nada más.
Sí, entonces... este me suena medio rellenito, ¿eh?
Pero igual a mí me copó, ¿eh? Me gusta mucho el conflicto de que estás todo el tiempo pensando que es un tipo que es tan incómodo socialmente que por ahí es capaz de hacer todas estas cosas simplemente porque no quiere que sus amigos lo vean masturbándose. Claro. Y la vuelta de tuerca del final me gustó bastante. Aparte son varias revelaciones. Y la de que él era también, no sé, veía pornografía infantil. Y que encima terminamos entendiendo muy por arriba cuáles eran los secretos que querían ocultar las demás personas. Pero los, aparentemente según este vigilante informático, este grupo de gente que los está haciendo hacer cosas, para ellos lo más grave es la pedofilia. Porque a estos dos tipos los hace matarse a piñas y el que queda vivo se encuentra que lo está esperando la policía.
Claro. A mí me pareció que estos hackers informáticos, bla, 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 más allá de que, sí, o sea, entiendo que están castigando a gente que está haciendo cosas horribles, pero pareció como que más que eso no tenía ninguna motivación, ninguna moraleja, ningún punto a que llegar. Es como simplemente torturarlos, después mostrarle al mundo lo que hicieron, fin. Podrían haberlo mostrado directamente y ya.
Bueno, pero a mí lo que me interesa del mensaje es que es esto de la... que después también se habla... de esto un poco en el sexto capítulo, que es el anonimato que nosotros que creemos que nos da internet.
Pero parece que el capítulo 6 hace algo con eso, lo lleva a algún lado, tiene una idea de trama mucho más interesante. Este capítulo 3 me pareció que... no sé, quisieron como jugar a torturar a los personajes hasta que eventualmente, listo, ya te torturé hasta acá y listo. Como que les podrían haber hecho hacer 10 cosas más, 10 cosas menos, daba lo mismo. Cuando se tienen que matar entre ellos me pareció tipo, ay Dios mío. Como posta, la mejor idea que se les ocurrió para el final es que se tengan que matar entre ellos.
Bueno, en ese sentido, entonces, me encantaría escuchar tu opinión sobre el segundo de la segunda.
No lo vi.
No, por eso, que el que decíamos que Ale, bueno, por lo menos a mí me parece uno de los peores. ¿A vos, Ale?
Sí, 100%.
Ok, ¿estás de acuerdo? Porque no me había quedado claro.
Es que hay muchas veces en que estos altos conceptos, digamos, de los capítulos quedan en eso, en altos conceptos, y el mensaje pasa a segundo plano. Y pasan estas cosas, como, es re insulso, tipo.
Sí, no, pero a lo que me refería con esto de que lo conecto con este, que es el peor capítulo, mucho peor que este, en mi opinión.
Este no me parece malo, me parece...
Está más o menos.
Como, sí, insulso, eso es como...
Pero lo que quería decir es que el problema que tiene esos dos capítulos es que las cosas que pasan una vez que te enteras es como que podría haber sido eso como podría haber sido otra cosa. En White Bear, lo que pasa no tiene sentido. Es como, esto que le están haciendo a esta persona... no tiene ninguna relación con la razón por la que lo están haciendo. Acá son cosas al azar, ¿viste? El chabón se le ocurrió que van a que se maten, que roben un banco, que roben un auto, que lo prendan fuego, qué sé yo. Me lo creo más porque es un troll. Y es muy muy es muy gracioso cuando te muestra la cara del troll típico de internet, del meme ese. Y que, cómo te vas a dar cuenta en los próximos minutos qué significa. Que en realidad está divulgando la información igual.
Claro. Sí, no sé, me copó que terminen divulgando la información igual, pero me pareció, insisto, como que hizo que todo el viaje previo pierda un poco el significado. Antes se los torturó porque sí.
Sí, no porque sí, porque evidentemente, bueno, es...
Pero ya con que se haga público es suficiente, ya está. Todo el mundo se entera que el pibe es un pedófilo, ya está, este Paul.
Es que ahí no habría capítulo directamente.
Claro. Pero es que me parece que este es un no capítulo, ¿para? Eso me pasa.
Yo una última cosita que quiero decir. Este capítulo tiene la ventaja o desventaja de que se hace todo con tecnología disponible, ¿no? Por ejemplo, que en el celular, si tenés encendida la geolocalización, cualquier persona que se meta sabe exactamente dónde estás en todo momento.
Claro.
Y otro que a mí siempre me dio terror desde que empezaron a venir las webcams en las notebooks,
sí,
que te la pueden activar. Ah, eso siempre me dio mucho nervio, boludo.
Sí, tiene un par de condimentos interesantes y más que nada lo que decís vos, que pasa en la actualidad. Y eso me parece que es lo que lo hace atrapante. El tema es que me parece que con eso no llegan a ningún lado.
Bueno, Robot, decinos el nombre del próximo capítulo, que creo que es el favorito de todos. Pero me estoy adelantando.
San Junipero.
Bueno, yo voy a confesar que lloré con este capítulo. Creo que jamás en mi vida lloré con una serie. Sí he llegado a emocionarme, no recuerdo ahora con qué, pero... con algún final de alguna temporada, de fin de temporada de algo, que es más un vacío.
El final de Scrubs, muy emocionante.
Bueno, claro, bueno, es más un vacío de decir, bueno, se me acabó algo. Claro, acá claro. Es tipo un puñal. Fue tipo...
Sí, a mí me parece que esta es una serie que justamente fue una de las ventajas de que sea más larga. Perdón, una serie no, un capítulo, que es muy necesario, que es, ok, la tecnología que nos presentan acá también tiene su costado creepy, pero es más que nada positivo, más que nada esperanzador.
Me parece que tiene como los dos lados de la moneda en este capítulo, ¿ok? Me parece que no pasan en todos los capítulos. Casi siempre Black Mirror te plantea el lado negativo. Y este te plantea el negativo y el positivo. Porque el negativo es, ojo, los humanos estamos jugando a ser Dios. Básicamente inventamos el cielo en este capítulo.
Ese es el concepto y es excelente.
Cuando dijeron...
Pero es un cielo corporativo, es un cielo, cielo barra realidad virtual.
Claro.
Cuando dicen la frase, no me acuerdo específicamente el contexto y la escena, pero dicen algo así como que te van a subir a la nube y lo mencionan como ir al cielo, literalmente me sacó en voz alta un ¡mierda! Como tipo, ¡qué buena idea, boludo! ¡Puta madre! ¡Qué buena idea!
Quizás la idea nació de eso, ¿no? De ese concepto.
El concepto me pareció la mejor idea de la
temporada. Pero ya que me parece que estamos los tres de acuerdo en que es el mejor capítulo, nosotros tres creo que a nivel mundial todo el mundo se quedó enamorado de este capítulo, empecemos un poco por el principio. Algo que me encanta de todos los capítulos de Black Mirror, y quizás es algo que viene con el terreno de un unitario, de una serie de unitarios, es el momento, la media hora inicial que estás entendiendo. Porque aparte, yo no vi ningún...
¿A dónde va todo esto?
Claro. Yo no vi ningún tráiler. Creo que hace un par de meses, inclusive Netflix sacó pequeñas sinopsis de cada capítulo que no quise leer. Porque está bueno eso, no tenés la más puta idea. Más por cantidad de historias. Si fuese de una sola cosa, ya sabés que va a tratar de que un profesor de secundaria va a hacer droga. En estos no.
Pero ¿sabes qué? Te la spoilea un poquito la imagen previa de Netflix. Porque, por ejemplo, en este, en San Junipero, la imagen es la chica, la protagonista, o sea, la blanca, digamos, no me acuerdo el nombre, de día en la playa. Entonces puedes decir, tipo, eventualmente se va a hacer de día.
Es cierto, yo no recordé eso. Pero bueno, es algo
pero
muy
tienen menor. Que ser más cuidadosos, gente de Netflix, gente del marketing en general, sean cuidadosos, la puta madre.
Bueno, pero lo que iba es a que toma mucho tiempo ver de qué clase de tecnología estamos hablando. Y mientras tanto es una historia muy tierna.
Súper linda la historia.
Es un camino of age, viste, una maduración sexual de estas dos mujeres. Después te enterás de que con dos actrices que están muy bien. Y después te enterás de que son dos personas mayores que por distintas razones tenían este deseo. Y que recién muy de mayores, gracias a esta tecnología, lo pueden cumplir.
Sí, bueno, y no solo eso, la chica, la blanca, vamos a decirla ahora. Sino que de vivir la vida en general.
Claro.
Claro, bueno, que ahí tenés, es la parte más emocionante de la tecnología, que es que te permita a una persona que tuvo este accidente tan horrible, la vida le hizo una jugada tan injusta, que es hermoso que la tecnología le dé esa la posibilidad de esa. Por más que sea un pueblo, por más que sea todo falso y que, viste...
Sí, hasta en un momento charlan y le pregunta a ella, ¿cuántas personas de acá pensás que están vivas?
Sí.
Bueno, es muy bizarro que, claro, la gente que está... Ellas dos, que cuando se conocen están visitando, es como que están haciendo el trial.
Claro.
Bueno, otro paralelismo con nuestra vida cotidiana. Hace muy poquito me enteré que hay unos desarrolladores argentinos que están usando esta tecnología tipo Oculus Rift o tipo este celular nuevo de Samsung que lo pones en un visor y viste que sentís que estás en un cuarto real en tridimensional, lo están usando para pacientes que están haciendo quimioterapia para que sea menos horrenda la experiencia de ir a un cuarto gris 4x4, tener que ver, no sé, una ventana que da a otra ventana.
O tal vez otros pacientes también que deben estar sufriendo.
Y vi una imagen muy linda de un hombre en quimioterapia con este casco que estaba recibiendo el medicamento. Y lo veías tipo sonriente, como miraba para un lado, miraba para el otro, ¿no? Estaba tipo 360, estaba... Y le decían, ¿dónde estás ahora? Estoy en una montaña, uy, mira, hay un lago, qué lindo. Y es un chabón que tiene cáncer, se está muriendo y lo están haciendo sonreír.
Sí, sí, en el momento, en uno de los peores momentos del tratamiento.
Me parece hermoso, me da piel de gallina ahora pensar que la tecnología, más allá de todo lo negativo que puede tener, también puede generar este tipo de cosas tan lindas.
Bueno, es que el tema, como dice Ale, estamos hablando de una serie muy tecnófoba. Yo estoy un poquito más del otro lado. A mí me parece que toda, no solo la tecnología, cualquier invento del ser humano puede ser abusado. Por eso, a mí me gustó mucho que este cuarto capítulo corte un poco la negatividad y te muestre algo que, de nuevo, te deja unas preguntas. Por ejemplo, la pregunta más grande es si toda tu conciencia, todo lo que vos sos en tu cerebro, se baja a un disco y se lo enchufa en una realidad virtual, ¿sos vos?
Claro.
O sea, ¿que vos sos solamente tu mente? Yo me inclino a decir que sí, pero ahí empiezan las preguntas uh-huh. filosóficas en relación a la tecnología que generan esta clase de historia.
Es que sí, para mí también te está hablando esta cosa de... Básicamente, el humano en este capítulo encontró la inmortalidad. Descubrió lo que es ser inmortal. Ahora, como decís vos, ¿esa inmortalidad es real? ¿Es realmente la persona es inmortal o simplemente su mente? Para mí no, para mí la persona es mente y cuerpo.
Bueno, otra pregunta que genera esta clase de historias es... Esto es como una copia en otro formato. Uh-huh. Si es una copia que cree... si es una copia exacta, vas a creer que sos vos. Pero quizás no sos vos, quizás es una copia. Y el verdadero vos se muere.
Y para mí un tema también a pensar es que... Así como en San Junipero funciona todo muy bien... Ojo, porque si se meten los hackers del capítulo 6 de esta temporada... Puede todo terminar como en el capítulo 2. Todo puede ser una pesadilla horrenda.
Claro, mira qué buena combinación que hiciste.
Sí, pero sería una pesadilla de una inteligencia artificial. Ni siquiera sería vos.
Pero si su...
Bueno, ahí estamos... Pero... Ese es el dilema.
Imagínate estar condenado a sufrir eternamente. Sí, porque alguien dijo tipo... Ja, 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 doble clic, enter.
Bueno, tenés que ver el especial de Navidad. Porque tiene una vueltita... Una de sus vueltas de tuerca más interesantes va por ese lado. Y es increíble. Es uno de mis... White Christmas es el último que vi porque lo había salteado. Sí. Cuando vi la primera, la segunda, la tercera. Y me parece que es una de las joyitas de Black Mirror.
A mí este capítulo, si bien me parece muy hermoso lo que pasa... Me genera un poco de... A mí me generaría una especie de como de terror claustrofobia entrar en ese mundo.
Sí, obviamente.
Yo haría el trial test y no sé si me quedaría vivir.
Obviamente.
Me da un poco de miedo.
Te lo dejan entrever, pero te puedes ir a la mierda. Digo, puedes tipo decir chau y listo.
Bueno, la chica dice, te quedás acá adentro todo lo que vos quieras, no es una trampa. Pero también una vez que estás ahí adentro, bueno, sería como suicidarse.
Sí.
O sea, en el momento que decidís no estar más, te están diciendo que la única salida es el suicidio.
Es que
también
llega,
es raro.
Llega un momento en el que no es lo mismo. Querés salir de la Matrix y ya está, listo, morir.
Sí, bueno, pero la única opción es matarse. Entonces es una decisión complicada. Bueno, una buena historia de ciencia ficción, y a nosotros tres nos encanta la ciencia ficción, es una historia que te genera esta clase de dudas que obviamente no tienen respuesta.
Bueno, ahora sí, pasemos al quinto.
Men Against Fire.
Quiero hacer un paréntesis y disculpar el inglés más o menos que tiene nuestro robot. No está programado para pronunciar el inglés a la perfección.
Uno creería que sí, pero...
Estamos recién probando el software en inglés. Esta es la versión beta.
Y sí, y quizás dejé un poco de que desear.
Bueno, es un capítulo que me parece que tiene un concepto bastante interesante. No es así después para mí el capítulo entero.
A mí quizás este es el capítulo que menos me gusta.
Para mí este y el 3... son los más flojos, son los que hacen que si la temporada podría haber sido un 9-10, termina siendo un 8-9.
Esto a mí me parece que es porque... Es que tiene una idea, que bueno, al final no termina bien, uno, ni de contarse bien, dos, es solo una idea y no tiene personajes que estén anclados bien, porque la idea esa de que vos le plantás a tus soldados una imagen que no es la realidad...
Sí.
Para incentivarlos a matarlos, me parece excelente.
Es un gran concepto.
Ese es el momento en que cuando te das cuenta, por parte está muy bien contado el momento de la revelación, que ves a alguien que está ahí, viste la rubia que aparece con un bat, y decís,
hay gente que no es...
¿Qué será? Secuestran a los pueblerinos también, y qué sé yo. Sale al pasillo, la rubia más belicosa la caga a tiros, y
decís,
y ahí caes.
Un momento.
¡Ay, no te puedo creer! No son zombies. Ese es el mejor momento, uno de los mejores momentos de toda la temporada. Pasa que está dentro de un capítulo un poco más...
Es que para mí el concepto es muy bueno. Como dice Ale, como decís vos, me parece que la idea, tipo disparador, premisa, lees de qué trata el capítulo y decís tipo, epa, quiero verlo. Ahora, está muy explicado todo.
Sí.
¿No les pareció que desde que se llega a este búnker refugio que está ahí abajo de la Tierra, los siguientes 20 minutos son de explicarte todo? Son primero la chica que termina matando, la madre que termina muriendo, después, no me acuerdo cómo se llama, el actor que aparece, que es el de House of Cards, que tienen esa charla en la celda, que es como que está bien la información que están diciendo. El mundo ese es interesante, funciona, pero deja de explicármelo. Para eso tiene que venir con un manual el capítulo para entenderlo.
Especialmente la escena en donde en ese cuarto blanco con el actor este.
Es información, información, sí, información, totalmente. Información.
Ahí ese, para ese momento ya se pinchó completamente el capítulo. Y es una lástima porque es una buena idea. A mí lo que no me gusta tampoco de la idea es cómo la completan cuando te das cuenta de que son directamente. Están exterminando a estilo Gattaca a los que tienen genes recesivos y qué sé yo. Me hubiera gustado mucho más que sea algo más tranqui, más.
Sí, es una cosa bastante nazi, digamos.
Claro.
Sí, obviamente, y aparte.
Tal vez era más interesante que fuesen pobres. Están matando pobres.
Yo había pensado que iba a ir por un lado más de. Son judíos. O sea, no justo judíos, pero es como algo por el estilo. Estos claro. Están los ciudadanos buenos, los ciudadanos malos en Bélgica. Y están haciendo eso en distintos lugares. Si los hubiesen mandado a Vietnam con eso, los vietnamitas.
Sí, 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 claro.
Los del Vietcong hubiesen sido zombies. Que sea una cosa mundial, que están cazando a la gente que tiene genes. Me pareció demasiado ya.
A mí me pareció medio guión de universidad. Como medio tipo primer largometraje de recién egresado de la facultad. Que es como
demasiado básico.
Demasiado básico y a la vez rebuscado.
Claro. De hecho, viste que en un momento un tipo que justamente es el único del típico del batallón que es latino. Sí. Viste que dice, en nuestro país habían 2 millones de ellos, de los roaches, los matamos rápido y todo eso. Acá en Europa es mucho más difícil porque los esconden y qué sé yo. Y cuando te enterás de la vuelta de tuerca, decís, lo primero que pensé es qué loco los habrán puesto a matar inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Pero no, al final era como que en todo el mundo están matando a la gente que propensa a tener enfermedades o bajo coeficiente intelectual o cosas que son un poco más conceptuales y me pareció que disminuyó lo genial de la idea de lo que le están haciendo a los soldados.
Pero incluso hasta cómo está contada, por ejemplo, de puesta en escena me pareció muy desinspirado.
Sí, es una de las más televisivas.
Incluso,
y pasa lo mismo con la tercera, que lo que tienen de aburrido y que haga que sean de los menos buenos de la temporada es que también son las más televisivas.
Totalmente, después vamos a hablar de la puesta en escena del último capítulo que me pareció muy lindo filmado. Uh-huh. Y este, en comparación, como decís vos, Fede, es muy televisivo y como que va muy a lo básico, como, ok, esto es de acción, entonces va a ser cámara en mano, medio fuera de foco, medio brusco todo, pero a la vez no, los planos son re aleatorios, de vez en cuando te meten planos punto de vista de él.
Los personajes son de papel.
No hay personajes, sí, la verdad es un capítulo re olvidable.
Bueno, y por último tenemos el sexto capítulo.
Hated in the Nation.
Que justo, y esto es un condimento. Después de ver ese capítulo, al otro día me vi Trainspotting y no me acordaba que la principal está en Trainspotting. Es la menor de edad que está con Ian McGregor.
Y está también en Gosford Park.
Ah, mira.
Sí, señor.
Un acento rarísimo tiene.
Sí. Si quieren arrancar a hablar del personaje de ella, me parece una gran actriz, pero el personaje me parece un poco caprichoso. Como que está de mal humor porque le pintó.
Sí.
Está como arranca tipo arisca porque sí. Te dice, bueno, me divorcié. Ok. Nada más.
Me parece que todos los personajes del capítulo son medio estereotípicos.
Sí.
Y yo voy tirando lo peor para después hablar de lo mejor, ¿no? Pero me resultó que la empresa esta que hace las abejas, ¿viste? Ahí trabajan 2 personas.
Sí, sí.
Sí.
Y siempre está tipo el genio.
Es interesante que se agarró de esto que es uno de estos datos.
Eso es lo más interesante para mí. Matamos a las abejas. Sin abejas, no literalmente, claro, se muere el planeta.
Es una de esas frases que aparecen de vez en cuando en documentales de la naturaleza, o quizás también es algo que puede llegar a aparecer en una red social, como este dato de que sí, si extinguimos las abejas, la vida vegetal del planeta desaparecería en pocos años.
Y muy copado cómo lo introducen en la secuencia inicial. Te tiran tipo 4 noticias para entender el mundo y vos pensás que las abejas son una más. Es como, mirá qué interesante, sigue la historia. Y de golpe,
es muy...
Oh, mirá cómo apareció eso de vuelta.
Es muy de guión que todo lo que ven en la tele termina siendo importante.
Que me hubiese gustado que solo las abejas sean importantes.
A veces no funciona, pero esta vez sí funciona. Inclusive cuando muestran que está haciendo zapping y ve el rapero que le dice, este pibe es un pelotudo, y termina siendo el que van a boicotear al otro día.
Pero tiene mucha tridimensionalidad este mundo. Que, por ejemplo, decíamos que no pasa en el capítulo 1.
Volviendo a Nosedive, igualmente, ya que estamos, podemos también hablar de este. O sea, es algo que aplica a este capítulo. Para mí le vino muy bien, y esto no lo digo a la ligera, muy bien que esta temporada tenga, cada capítulo individual tenga mucho mayor presupuesto a lo que tenía cuando era una serie inglesa. Porque la ciencia ficción necesita de más recursos para pintar el mundo. Y yo en el primer capítulo también vi eso de, no, que no es lo principal, pero que te muestran que todos los autos son eléctricos.
Sí, ponele.
Y que toda esa escena de la estación de servicio es un set que solamente para te muestra cómo está decayendo, cómo está haciendo su nosedive este personaje. Claro. Pero aparte te muestran cómo hay quilombo de que no tiene el conector y todos los autos, sí, son iguales, pero se ve que la gente que los conoce diferencia los modelos. Esa clase de cosas, como decís vos, hacen y que hay algo de esto en cada capítulo. Prácticamente hace que el mundo sea un poco más tridimensional. Y está bueno. Y es algo que se consigue, lamentablemente, con más recursos. Porque si tenés recursos más limitados, te vas a abocar simplemente al mensaje que querés dar.
Sí, o sea, sí, específicamente en la ciencia ficción. Pero, por ejemplo, el capítulo 6 te muestra que con un buen guión podés darle mucha profundidad sin quizás tanto revuelo de ciencia ficción.
Sí, o sea, igual.
Sin tanto revuelo, digo, de arte, ¿no?
Hay muchas pelis de ciencia ficción que hacen lo que pueden con lo que tienen y son terminan igual, siendo, claro, muy buenas y además retrayeras al mismo tiempo.
Ex Machina tiene alto robot, ¿no? Pero
Ex Machina igual es dentro de todo barata, entre comillas. Sí, sí, pero sí. Por ejemplo, que yo Terminator, súper trayero todo y salió dos pesos, entre comillas. Pero
sí, sí, de todo. No estoy diciendo que esto aplica a todo, sino seguro, que a Black Mirror.
Estoy de acuerdo con lo que decís, el 100%. Igual, lo que voy es que también desde el guión se puede, claro, con un buen guionista.
Es todo importante. Sí, pero igual, sí, sí. Que y esta temporada en general tiene buenos guiones también.
Sí, 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 sí.
El capítulo me gustó, igual de todas maneras, es como que también hay veces que en vez de enfocarse en una sola cosa, intentan hacer en varias.
Sí.
Y este capítulo empieza, por un lado, con un mensaje hacia el anonimato de la gente y el bullying en general, sí, que es lo que puede causar, que es como puede ser la gota que rebalsó el vaso para que alguien que tenga tendencias suicidas se suicide.
Claro.
Y bueno, después termina con un operativo mega a lo, no sé, Snowden, boludo, que el chabón se escapa y lo usa para espiar a la gente. Eso me pareció raro.
A mí me gustó, sí, mucho, bueno, el tema en sí es el ciberbullying, ¿no? Y es esto de que la gente, digamos, escondida en el anonimato que le da internet, lo usan, es como
muy a la ligera.
Muy a la ligera, y es como dice, la persona, el protagonista principal. No es odio real, no es el odio que tiene una pareja de casados. No, pero para la persona que está recibiendo todo ese veneno, quizás sí, o que no sea lo mismo no significa que no sea igual de venenoso.
No, es que la persona que simplemente le toma 4 segundos escribir, tipo, sos una mierda, te deberías morir en internet, no le tomó nada, capaz.
No lo pensó dos veces.
No lo pensó dos veces, no le generó odio interno, no sintió ese calor en el pecho de querer asesinar a alguien. Pero del otro lado, te llegan 40, te odio, te odio, te odio, te odio. Y todos esos 40 juntos es muy fuerte pensar, claro, que, o sea, vos te llega como que, ok, otro ser humano me dijo que me odia, que me tengo que morir.
Bueno, yo
es muy fuerte eso, boludo.
Yo tengo una pequeña experiencia al respecto que obviamente no me afectó en lo más mínimo porque es una gota en el océano con respecto a lo que le pasa a estos tipos, más allá de que después terminan muriendo, quiero decir.
Sí.
Yo hice unos videos hace un par de años que se viralizaron. Uh-huh. Y he tenido gente que tipo realmente te recontra caga puteadas o porque cree que tu video representa algo que contra lo que ellos están en contra. O muy graciosamente, este video es en inglés y le puse unos subtítulos opcionales.
Sí.
Que tenés que activarlos por separado. Hay gente que no se da cuenta de que están por separado y realmente me desean la muerte porque lo subí en inglés sin subtítulos.
Bueno, eso también, salvando la
me
distancia,
ha pasado eso y
pasa con cualquier cosa que vos subas de tenor artístico en general y alguien te da un feedback.
Bueno, nos ha pasado acá en Quémese, claro.
Sí, nos ha pasado acá o con, qué sé yo, videos o cortometrajes que hemos hecho, pero más que nada con Quémese, qué sé yo. Hay gente que o malinterpreta lo que está diciendo o tal vez sabe más de un tema del que nosotros estemos hablando, por ejemplo, no sé, nos pasa con cómics. Y sí, qué sé yo, tal vez no leímos ese cómic. Y una persona sí, y nos dice, pero no lo leyeron el cómic, y te insulta. Bueno,
pero, por
yo
ejemplo, hay una diferencia muy grande entre lo que estamos mencionando acá, de tus videos, Fede, o de Quémese. Están hablando de última sobre una obra que hiciste.
Una
que
obra,
es,
claro.
Obviamente, tiene que ver con vos, forma parte tuya, pero es externo, es como un apéndice tuyo.
Sí, sí, cuando se hace personal es medio
cuando
extraño.
Te empiezan a insultar a vos, no sé, a una chica porque
o por una cagada que te mandaste.
Una cagada, sí, cualquier cosa. Por ejemplo, lo que pasa en el capítulo 3, que bueno, eventualmente nos damos cuenta que todos los personajes eran una mierda, eran unos hijos de puta y se merecen un poquito quizás el odio social, pero supongamos que el protagonista no se estaba masturbando mirando pornografía infantil, supongamos que simplemente se estaba masturbando, mirando lo que él se le cante las bolas mirar.
Y así hubiera sido más arbitrario lo que hacían los hackers.
No, más allá de eso, digo,
más como
imagínense el bullying virtual que hubiese recibido y cómo se le hubiese cagado la vida. Simplemente porque se masturbó.
Ah, sí,
todo
sí.
El mundo se masturba. El tema es que simplemente ahí lo grabaron.
Claro.
Y por eso digo, una cosa es que hable mal de Quémese, de lo que opinamos de una peli, de que vos pusiste subtítulos o no. Otra cosa es cuando ya se la agarran con la persona. Que
con la persona y también por pavadas. En el caso de esto que estamos hablando, son pavadas. Y bueno, este capítulo juega con... Bueno, ¿qué pasaría si esas amenazas de muerte virtuales, claro, se transforman en una encuesta y el que sea más amenazado realmente muere?
Sí.
Independientemente de todo el tema de las abejas, es un ejercicio muy copado para hacer. ¿La gente dejaría de hacer eso? No. Claro. Se empiezan a divertir. De hecho...
Sí, igual no queda claro si la gente sabía que estaba votando para que se muera o no.
A partir de cierto momento, sí.
A partir de cierto momento, sí. De hecho, la serie, el guión se divierte poniendo... Paren, tenemos que hacer que cuente nuestro voto. Pues solo una persona se va a morir. Entonces juntemos todos nuestros votos para tal, sí, persona. Como hay gente que empieza a hacer campaña.
Sí, sí,
o sea, hay,
sí,
gente que aún...
Ahora sobre la justicia, justicia por mano propia.
Hay, digamos, gente que quizás todavía, aún sabiendo que se están muriendo, como no es una persona que ves todos los días... Sigue pareciendo un juego.
Sí, igualmente, perdón, pero es como que al final del capítulo, cuando te das cuenta que el mensaje del chabón era: ok, voy a terminar matando a la gente que hizo matar a estas personas que no necesariamente se merecían morir.
Sí, ahí como que pierde un poco el sentido.
Okay, es como que es una de más que ni siquiera está pensada dos veces. Eso es como... Eso es lo que me hace ruido el capítulo. Y
sí, o sea, si vas a hacer eso al final, entonces ¿por qué llegaste a matar a tres, claro, tipos que capaz no se lo merecían? El rapero era un...
Y el final termina, tipo, porque tiene que terminar.
Sí, no, el final es lo peor.
Ah, cuando se va a seguirlo, no sé qué país, sí, creo que parece Latinoamérica, por ejemplo, en castellano.
Sí, porque habla en castellano. Sí, que es un plano que es medio largo, además, viste, que ves que desaparecen los dos y decís, pará, ¿vale ponerlo acá? Sí.
Y le mando un mensaje a la mía y dice, lo encontré, fin.
No, el final tiene un par de cosas que...
Tiene como 3-4 finales uno atrás del otro. ¿Cuándo va a terminar, boludo?
Se olvida de la trama y es como que, viste, cuando empieza a hacer el argumento por el argumento.
Sí, claro.
Como, sí, pensamos que se suicidó, pero justo cuando nos enteramos que se suicidó, la mina sale y recibe un mensaje. Y esto no significa nada para mí, boludo. ¿Se podría haber suicidado o no se podría haber suicidado? Que digan que desapareció, no sé.
Sí, me parece que este capítulo tiene, como casi todos los capítulos de la temporada, una muy buena premisa. Y el guión arranca muy bien y se termina como enredando un poco, ¿no? Como que se empiezan a meter, como decía vos, Fede, tipo, todo lo que pasa en la tele después aparece. Y eso es como que termina como muy sobrecargado de condimento y condimento.
También
podrían haberse centrado, perdón, en ciberbullying a una persona y chau. No sé, es como se termina como agrandando demasiado con todo el tema del primer ministro, como que termina yéndose muy a la mierda todo.
También es el capítulo más largo, ¿no? Dura 90 minutos. Yo, de hecho, cuando vi el quinto y después dejé pasar un par de días porque me daba paja.
Sí, sí, me pasó lo mismo.
90 minutos. Y termina siendo bueno.
Está bien el capítulo.
Para ese momento no había habido ninguno que era malo y a través de la semana nosotros estuvimos jodiendo. Uno tiene que ser malo, boludo, porque son todos distintos. Sí. Y no hubo ninguno malo.
Hay dos flojitos.
Hay dos flojos, pero ninguno fue pésimo. Yo dije, encima, si llega a ser este y encima es larguísimo, me quiero pegar un tiro en las pelotas. Pero no pasó.
Bueno, y ahora es el turno de ustedes, los oyentes, para contarnos qué opinan de Black Mirror en general, porque es la primera vez que tenemos la oportunidad de hablar.
Evitemos el ciberbullying.
¿Cuál fue su capítulo preferido de esta temporada? Si tuvieran alguno que no le gustó, ¿por qué? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de la tecnología? Que a mí es algo que, particularmente de esta serie, que me cayó en esta temporada... Es tecnófoba. Y que a veces le juegan contra... No por lo cínico, por las cosas malas, porque uno puede ver las comedias más oscuras o ciencia ficción perturbante como Ex Machina. Pero lo que tenía Ex Machina era que algo era totalmente de la moral del tipo que crea estas máquinas. No era culpa de la tecnología. Qué sé yo. No sé qué opinan ustedes.
Sí, a mí me parece que ya se anunció una cuarta temporada también de 6 capítulos que va a salir el año que viene.
Sí, claro, lo voy a ver de cajón, no hay duda alguna.
Ni hablar, porque son cosas, si bien imperfectas, muy interesantes de ver y aparte... Sí,
alto nivel cinematográfico y grandes conceptos.
Sí, sí. Y el diálogo aparte que genera interno y en un podcast,
¿sí?,
como este, me parece muy bueno, ¿no? Y con respecto a lo que vos decías, me parece que le vendría bien... En este hubo un capítulo que es más positivo que negativo, mucho más positivo que negativo... En la que viene hagan dos.
Sí, que sean más grises, que no sea todo negativo.
Que lo equilibren, porque la tecnología bien utilizada...
Sí, o que hablen directamente sobre, si querés, agarrar un tema y que sea algo moralista. O sea, hablar de la moral o del bueno, humano en general.
Son moralistas.
Hay cosas acá que son casi que es tipo... Decís, ah, bueno, es la culpa de la tecnología, fin. Eso es lo que yo rescato de algunos, no digo de todos, pero sí, de sí, varios que es tipo, el malo es la tecnología y no el humano detrás usándola. Es raro.
Es que a veces me parece que cae mucho en lo conspiranoico de tipo, está todo perdido, corran, sálvense quien pueda.
Tipo, dejen Twitter, dejen Facebook, dejen de usar teléfonos.
Es como, podría ser más interesante si, por ejemplo, en el final del 6, con el Death 2, el Muerte A, ¿Qué tal si de golpe todos se aliaban para... y salía un hashtag nuevo y terminaba feliz la cosa en lugar de terminar todo horrible? Ponele, como
Sí,
decir, che, se pueden pasar cosas buenas también.
no sería, digamos, claro, bueno, el punto de vista, no creo que nunca llegue a eso, porque aparentemente el tipo que está haciendo esta serie nunca va, no tiene esa clase de fe en la humanidad. Sí, vemos en San Junipero que nos muestra cómo la tecnología puede, viste, te muestran cómo puede mejorar la calidad de vida
Sí,
y...
la serie se llama Black Mirror. A mí me gustaría que se llame Grey Mirror. No, ni
Claro.
white ni black.
Bueno, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo, Santiago Fabricio.
Y yo, Federico Fabricio.
Chao.